Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en Un Flash, el programa de cine, de series y de todo lo guay aquí en Radio Buñol. Y hoy estamos aún mejor acompañados que de normal. Pero bueno, empezaremos por mi compañero, amigo, vecino, Adrián Balsas. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, bastante bien y con ganas como siempre.
Y nos traéis alguna serie que, por cierto, una serie que hoy sí que he hecho los deberes.
Muy bien,
hoy me tienes que dar la medallita de hacer los deberes porque me la he visto entera, ¿eh? ¿Sus seis capítulos son?
Sí, seis capítulos.
Claro, son
pequeñas, de 42 minutos cada uno.
A mí me gustan esas series recogiditas para que me dé tiempo, que si no me envías series de 24 capítulos, así es imposible. Pues, ¿qué serie? Vamos a...
Ragnarok, de Netflix.
Muy bien. Dejamos ahí la premisa para ver después. También vamos a comentar Aves de Presa y los Oscars de este año. Pero bueno, hoy está con nosotros alguien que ya ha estado, pero yo nunca he coincidido con él, así que me gusta tenerlo aquí, me gusta tener contacto. Gracias de nuevo por venir y espero que sea, que no sea la última vez, que vengas de continuo. Está con nosotros Trentis. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Nada, y ahí comentaremos todo esto que hemos dicho, pero como siempre vamos a empezar fuerte, vamos a empezar abriendo la nevera, porque comienzan las noticias de En Un Flash. Y como siempre, pues sabéis que podéis comentarnos a través de las redes sociales, a través de Twitter, con el hashtag EnUnFlash57, y así os podemos leer y vemos si, pues si opináis lo mismo que nosotros o por el contrario, pues no, pues que puede pasar, porque también tenemos unos gustos que a veces hay que, nos lo tenemos que hacer mirar. Y aquellos que lleguen un poquito tarde o no lo puedan ver entero el programa, que sepáis que siempre después lo pues subimos a todas las redes estas de audio, ya estará en iVoox directamente desde Radio Buñol, y si no, después lo podéis pues escuchar Spotify, iTunes y todo lo que se os ocurra, seguro que estamos, y si no, pues nos lo decís y estaremos. Así que empezamos fuerte, empezamos con la noticia que creo que fue de ayer, si no me equivoco, porque no sé si la habréis visto, pero el director de Batman, o sea, Matt Reeves, ha subido el primer vistazo del traje o de la imagen del Caballero Oscuro, de que recordemos que el actor va a ser Robert Pattinson. Se ve muy poco, ¿vale? Pero lo que hemos, porque es un testeo de la cámara del traje, o sea, no tiene por qué ser 100% el que vayamos a ver, porque pueden haber cambios, porque solo es para probar. Pero seguro que se asemejará mucho. Entonces, los que lo hayáis visto y los que no, pues a través de internet lo ponéis Batman y ya os sale directamente. No sé, es un traje que se parece mucho al Arkham Knight, se están diciendo.
Y de hecho el teaser es un homenaje al Arkham Knight, es el mismo que se puso para el juego.
Pues ahí lo tenemos. Y vemos que lo que más ha llamado la atención para todo el mundo es que supuestamente los murciélago que tiene en el pecho son dos batarang dos batarang desplegables que supuestamente son las pistolas con las que mataron a sus padres. Eso es lo que más ha llamado la atención.
Una historia que salió en el Detective Comics número 1000 hace poco.
Ah, pues mira, yo es que mira, no me lo leí, y sé que me lo recomendaste, creo que tú también, pero bueno. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis echado un...?
Yo lo he visto de pasada esta mañana, cuando...
Antes de venir casi.
Y sí que es lo que tú dices, que tampoco es que se vea el traje, más que se ve, se insinúa, ¿no? Y sí que he leído un par de críticas, un par de memes, ¿no? De chistecitos. Y yo creo que viene más por el hecho de que sea Robert Pattinson, que está clavado en un papel de vampiro brillante.
Sí.
Y no brillante en el buen sentido. Creo que viene más las cosas despectivas por el actor que por el propio traje. A mí el traje no me disgusta en absoluto.
Sí. Igual, el traje lo veo bien, es un traje más, que se parece al del juego, que por mí bien, porque me marcó mucho. Lo único que me preocupa es que quede muy cabezón. Pero eso ya se verá más adelante.
Bueno, como ya hemos dicho, solo es un testeo de la cámara, entonces veremos conforme vayan saliendo imágenes y posteriormente trailers, pues ya podremos comentarlo en mayor medida, ¿no? También tenemos que una gran noticia para los fans de la serie Lucifer, porque parece que esta serie, que es protagonizada por Tom Ellis, podría tener una temporada más, a pesar de que Netflix ya la dio por finalizada. O sea, recordemos que esta serie viene de...
De Vértigo.
Pero digo de los derechos, ¿vale? Los derechos los tenía Fox, hizo 3 temporadas y la canceló. Entonces Netflix vio como potencial en la serie, vio que había muchos fans detrás de ella y la rescató, la renovó para una 4ª y para una 5ª y supuestamente última. Pero ahora, según las últimas informaciones que han ido llegando a las diversas webs de Estados Unidos, parece ser que Netflix está intentando conseguir una 6ª temporada para, pues, no sé, coger algún arco más, ¿no?, del cómic que has comentado, ¿no?, de la línea Vértigo de DC.
También tras el cameo que tuvo, pudo haber hecho que los fans presionaran para una temporada más.
Es posible, ¿no? ¿Dónde tuvo el cameo, Lucifer?
En Crisis en Tierras Infinitas, de las Rubens.
Que creo que salía con Constantine también,
sí,
¿no? Yo soy muy de... No sé si habéis visto alguna serie. ¿Habéis visto Lucifer o...?
Yo personalmente no.
Algo por encima, nada, ¿no?
Conozco un poco el cómic y ya está.
Bueno, pues yo creo que... Es que a Lucifer a mí me pasaba una cosa. Que lo veía, que Lucifer al final es el demonio. Y lo veía demasiado guapo. Demasiado no demonio. Demasiado modelo. Y eso me tiraba mucho para atrás. Es una tontería igual, pero me tiraba mucho para atrás. ¿Sabes? Esa serie. Aún así, pues tiene su gracia. El personaje tiene su... su estereotipo, pero bueno, supongo que conforme avanzan las temporadas va virando más hacia el lado oscuro, por decirlo de una manera, y mejorará la serie, no lo sé. Yo sé que vi una temporada o algo así, no sé exactamente cuánto. Pero a mí que renueven Lucifer para una 6ª temporada, para los fans me alegro, pero yo quiero un Constantine. Y a mí, yo vi Constantine, creo que he sido yo y 2 más en España que ha visto el Constantine de la serie. Pero que a mí me flipa. O sea, me flipa porque es el personaje en sí. No, quien le pese, no como pasó con Keanu Reeves en la Constantine que todos conocemos. De hecho, se habló incluso de que igual volvería a contactar con Keanu Reeves, ahora que está de moda, para que vuelva a hacer otra vez el personaje en el cine. Pero bueno, yo lo suelto ahí y ya está. Y quien le quiera que me haga caso. También vuelve una muestra, que es la muestra Syfy en Madrid, que es como un festival de cine, no sé si habéis oído hablar de él, ¿vale? Pero es del 5 al 8 de marzo, ¿vale? Bueno, Syfy sabéis qué cadena es, sabéis el contenido que tiene, ¿vale? Este contenido así fantástico y un poco extraño para algunos. Pues va a tener esa fecha para poder ver todas las películas. Y por primera vez en la historia de este festival van a inaugurarlo con una película de animación, que va a ser la de Onward, que es la nueva de Pixar. No sé, que creo que las voces las pone Tom Holland y... Bueno, las ponen 2 de Marvel. Dos superhéroes. Tom Holland y no sé quién es. No, me falta uno, pero bueno. El caso es que la nueva película de Pixar inaugurará este festival. Y yo os lo voy a comentar así por encima, porque yo estuve una vez cuando estuve en Madrid. Es un festival chulo. O sea, tiene de todo. Creo que van a poner también Regreso al Futuro, no sé, van a poner también así clásicos. Pero hay una cosa que le hace especial, digamos, a este festival. Que hay 3 salas, ¿no? Pues en una de ellas, no sé si se llama Mandala o... no sé si lo tengo apuntado. Bueno, no sé, o algo, un nombre extraño. Ahora lo miraré bien. Pero en esa sala la característica que tiene es que la gente puede gritar, chillar, aplaudir, insultar, decir todo lo que quieras y esa sala está para eso. O sea, nadie puede decir...
La sala de los haters.
Sí, nadie puede decir no grites, ¿sabes? O por ejemplo, en este festival cada vez que sale una luna, en referente al hombre lobo y demás, cada vez que sale una luna de lo que sea, todo el mundo empieza a aplaudir, ¿vale? Entonces, es un festival diferente, es un festival que sé que a la gente igual no le gusta, en plan que la gente moleste en el cine, pero si vas, sabes a lo que vas, puedes unirte a la fiesta, ¿sabes lo que te digo? O sea, si no es una peli que tampoco te interese mucho y lo vas ahí para disfrutar con los amigos,
que ya he visto muchas veces, es un clásico.
Exacto, pues puede ser una manera diferente de verlo. Yo lo dejo ahí para el que esté en Madrid en esas fechas, pues que yo de verdad la recomiendo. A mí me pareció muy interesante. Sobre todo todos los fans que mueven esta feria. Y bueno, también os voy a adelantar una cosa, porque hoy se estrena Sonic, ¿vale? Para aquellos que vayan a ir a verla, os lo comento ya, porque no me puedo esperar. hay escena post-créditos. O sea, si alguien está muy de moda esto, pero pues si alguien se quiere esperar, ya os digo que sí que hay escena post-créditos, no os vais a esperar para nada. También se filtra sin querer una pequeña sinopsis. Bueno, esto ya no sé si sabéis que va a haber una serie de Resident Evil, ¿vale? Por parte de Netflix. Pues ha filtrado una pequeña sinopsis que pues lo que pasa siempre cuando se filtran las cosas, que se pone y enseguida pum la quitan, pero hay mucha gente que ya ha hecho miles de capturas. Entonces os la voy a comentar a ver qué os parece. La ciudad de Clearfield, en Maryland, ha estado bajo la sombra de tres gigantes diferentes que no parecen estar relacionados. La Umbrella Corporation, el abandonado psiquiátrico de Greenwood y la ciudad de Washington DC. Hoy, 23 años después del descubrimiento del virus T, este que conocemos como el de zombie de Resident Evil, secretos escondidos entre estas partes empezaron a desvelarse, junto a las primeras señales de un brote. Entonces, por ahí tenemos la primera pequeña sinopsis que podemos ver en pues de Resident Evil. No sé si habéis visto las pelis, si os ha gustado o...
He visto la mayoría, pero por reírme.
O sea no te ha gustado.
No, sí, pero desde el punto de vista de que voy a reírme, de que va a haber acción, hostias, y me apetece ver eso.
¿Tú has podido verlas o...?
Alguna he visto. Son lo que tú dices, pelis de acción facilonas, y si no has jugado los juegos aún. Si has jugado los juegos, te va a doler la patata. Esperemos que Netflix esto...
Porque claro, recordemos
había
que...
Había una escena final buena que veía a los personajes de los videojuegos y después desaparecían y no volvían a aparecer.
Sí, se vio al final al Leon.
Sí, pero
momento, ¿no?
Creo que la antepenúltima película sale al final y ya está.
Y a Claire sí que tiene más papel. Pero bueno, el caso es que teníamos a Mila Jovovich, que no era ningún personaje clave de los videojuegos, era uno creado específicamente para la película. Pero es lo que decís vosotros, es una película más de acción que de terror, que es lo que nos venían, por lo menos al principio de la saga de Resident Evil, ¿vale? Era lo que a los fans, digamos, de esta saga nos gustaba, ¿no? Ahora justamente Resident Evil ha cambiado en el 7, creo que es el último que han hecho, o el 8, no sé. Sí que es de terror, pero los 5 o los 4 anteriores es de acción. Entonces también hay que ver el balance entre esas cosas.
La verdad es que el 4 para la Wii lo disfruté mucho porque...
¿4 es el de España?
Es el 4.
¿El de España?
Sí, el de Madrid, que es un cenagal en la que la gente habla mexicano.
Sí, exacto. ¡Alto ahí, maldito! Sí, sí. Después de Joker, Joaquin Phoenix protagonizará la película indie Thimon, en la que será un artista que debe encargarse de cuidar a su sobrina durante un viaje por carretera. Bueno, pues recordamos también que Joaquin Phoenix ha hecho muchas películas de carácter, digamos, indie. Son películas, la verdad es que es un por lo menos un actor que se atreve a hacer pues lo que comentasteis la semana pasada, ¿no? Blockbusters, pero también puede hacer películas independientes que para un público, digamos, más seccionado, ¿no? Y pues es de agradecer porque justamente hay películas independientes muy muy buenas y tener contar con un actor de renombre puede hacer que esa peli se vea más, por lo menos.
Sí.
Entonces, pues ole por Joaquin Phoenix, a mí me gusta que acabe todo. Bueno, esto es un dato que me ha saltado en las redes, pero bueno, pues si os interesa, Los Eternos va a ser la primera vez en una película de Marvel que veamos un beso entre dos hombres. Vale. No sé si esto es publicidad para que vayamos a verla o espero solo que tenga sentido y para adelante, perfecto todo. Y pues ya está, creo que ya he dicho bastante. Yo ya tengo ganas de comentar más con vosotros. Mira, como tenéis por ahí una listilla, vamos a comentar lo que nos ha parecido los Oscars, porque ya, bueno, la semana pasada, el domingo, fueron los premios, los grandes premios de la Academia Estadounidense. Y pues yo estoy muy contento, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre los ganadores o cuál era vuestra película favorita.
Pues yo estoy muy contento porque... Digamos, mis dos joyas o mis dos favoritas son Parásitos y 1917 y son las dos películas que más Oscars han llevado, respectivamente.
Ya te digo, yo Parásitos la tenía muy al top. Quería que ganara lo que fuera, pero no me esperaba que ganara la mejor película. No porque no la mereciera, sino yo creo que la merece. Yo creo que es de las nominadas. Y ojo, que esta gala yo creo que tiene... O sea, esta... Creo que es la 92, creo que es el año 92 que la hacen. 91. Creo que tienen muy buena y variedad de películas.
Y mucho nivel.
Mucho nivel, creo que nunca ha estado tan igualado. De decir, ostras, es que me gustan muchas o casi todas, ¿sabes? Así como en otros años, incluso las que ganaban, decía yo, uff, no me pega. O sea, hay algo que me escuece. O sea, estaba muy, muy bien repartida, muy equitativa y de verdad para mí, Parásitos tenía un plus más que todas ellas. Pero no me esperaba que iba a ganar porque nunca había ocurrido en la historia que una película de habla no inglesa ganara los Oscars.
Y más coreana, que no había llegado todavía el cine coreano a ningún lado.
Nada, en Estados Unidos claro. Habrán visto esa película coreana y ya está. Para que, ¿sabes? Para que
igual, un ejemplo. Igual que en España. Es...
No, en España hay bastantes, fans del cine coreano. Ah, han salido ahora, están los de siempre.
Sí, pero lo que se
refiere es
que
no. Y los de pega, pero...
Nos llega mucho cine americano... Sí. Y muy poco, pues, cine japonés, cine coreano, cine... Incluso no hay que irse tan lejos. Cine alemán. Sí. Nos llegan 3 películas, 4, ¿sabes? O sea, estamos... Pasa lo de siempre, ¿no? Que al final nos llega mucho de Estados Unidos. Luego, bueno, esto es un debate que tampoco ya nos meteríamos. Pero tú, por ejemplo, como cine, por ejemplo, como cinesa, por decir un cine... Tú compras paquetes, no compras películas. O sea, sí. Tú no compras aves de presa, sino tú compras aves de presa más esta y esta. O sea, sí, claro. Tú compras la que tú quieres.
Por eso, perdón, en Valencia me gusta la variedad que tienen los cines Yelmo y los cines Babel, porque siempre traen algo más. Igual que las películas de Netflix, en Babel sí que llegó Irishman, uh-huh. El islandés.
Exacto.
Que los Oscars me da pena que no se haya llevado ninguno, una pena.
Es la gran perdedora de la noche, o sea, es la que la que se llevó más palos, la que supuestamente iba a ganar algo, incluso actor.
Pero Bong Joon-ho consiguió que todo el mundo aplaudiera a Scorsese, entonces
eso sí que es verdad. Bueno, pues
eso fue bonito.
Scorsese y
Tarantino.
Pero Tarantino ganó también algo, que sea mejor actor de reparto y vestuario, pero ya ganó algo.
Es que hay muy buenas pelis, es que yo pienso en Eras una vez en Hollywood, también me llega la patata, pero bueno.
Tarantino gana todos los años los Oscar, en el sentido de que con lo bien que se lo pasa haciendo su trabajo, solo hay que verlo. Gana todos los años.
Eso sí, luego le echaremos de menos, de verdad. Claro, si de verdad va a hacer una más solo, vamos a decir, oh, este año qué. No, tampoco que sea como Woody Allen, ¿no? Que saque una cada año, pero hombre, no te vayas ya, ¿no? Volvemos a los guiones.
Ahora.
¿Cuál era tu preferida? ¿La tenías por ahí?
A mí, Jojo Rabbit me gustó mucho y me sorprende.
Es que no la he visto.
Pues muy recomendable, ¿eh? muy recomendable. Me sorprende que, bueno, solo se ha llevado, si no me equivoco, el mejor guión adaptado. Sí. Que no es poco, cuidado.
No.
Y enhorabuena. Y luego, personalmente, me dolió mucho la de animación.
Ah, Klaus.
Sí, Klaus. Yo creo que todo el mundo coincide con eso.
Klaus lo merecía mucho y encima es que Toy Story 4 no he tenido el placer de verla, pero por fans de la saga me están diciendo que es la peor de la saga.
Yo la he visto, no es mala peli. Pero, por supuesto, que no es mejor que Klaus. Por supuesto. O sea, Klaus creo que ha sido el robo de los Oscars de este año.
Sí.
Pero no, ya no es porque sea española ni por nada del mundo, sino Toy Story 4 es buena película, pero Klaus hace una cosa. Y la animación de Klaus y el la
falso
historia,
3D.
No sé, es algo que... Y encima es una película más... Claro, que no tiene saga, que no hace falta que sea Klaus 5, ¿sabes?, para ganar. O sea, no porque tenga el nombre de Pixar detrás, ¿sabes?, se tiene que... Es que en América es difícil. Lo mismo que ha pasado, sí. Lo mismo que ha pasado con Parásitos, que a mí me extrañaba mucho, también decía, ya verás tú, Klaus, ¿sabes? Y al final... Y creo que igual también tenemos algo de culpa, ¿vale?, por no decirle todo a la Academia de los Oscars. Creo que también tenemos algo de culpa, y sin desmerecer a ninguna película, en los Goya. Lo que no puedes hacer es enviar a los Oscar a Klaus y en los Goya que no gane a Mejor Película de Animación.
Sí.
¿Por qué?
Sí. Dame la
Parece
imagen.
Una tontería, pero si tú en tu propio país no ganas a Mejor Película de Animación, sin desmerecer nada, ¿vale? Pero sabiendo cómo son los americanos, que sus premios son como lo mejor para ellos... ¿Vale? Sí. Es el máximo. ¿Pero por qué? Porque tenemos al final todas las películas. Es que ya nos llegan más películas americanas que españolas. O sea, es que no,
con diferencia.
Sí.
A partir de ahí, ya es que, vale, los Oscars es como lo mejor. Vale. Si tú en tu propio país no te haces con tu premio, a la vista de que cuando vean los americanos, pero si no han ganado el Goya, ¿sabes? Igual tira un poco para atrás. No lo sé. Quiero pensar también que también
no,
es un
pero
poco culpa nuestra.
En ese punto tienes mucha razón. Y la verdad es que eso sí que influye bastante. Porque el no apoyar tu propio producto da una mala imagen y no da confianza al resto, por mucho que le gusten. Porque dirán, si ellos no se lo dan, algo tiene que haber ahí.
Y de hecho, la película que ganó, la de Buñuel, es muy buena película, es buenísima, ¿sabes? Pero es el hecho ese de que si tú quieres aspirar al Oscar, es muy es como si Dolor y Gloria no gana. No gana Dolor y Gloria, quieres ganarle a Parásitos, ya de por sí es difícil, ¿vale? Pero si ya vas sin ganar el Dolor y Gloria, el Goya, es como que va a ser imposible, ¿no? Pues es lo mismo. Por eso ahí, pero sí que tienes razón, es la, yo para mí, es la máxima ya decepción, por decirlo así de una manera, pero creo que es realmente un robo a mano urbana. Pero, como ya sabemos, no es el primero de los Oscars. No hay. Al final es una serie de personas que votan y ahí tampoco podemos hacer mucho más. Solo comentar lo que a nosotros nos parece justo o lo que no, igual que a ellos les parece otra cosa. Bueno, pues si lo tenemos por ahí, si nos queréis decir algo de los Oscars más, antes de despedirnos.
Es que si empezamos a hablar de los Oscar igual...
Vale, pues vamos a tirar.
¿Quieres decir algo más? Si tiramos de la cuerda la liamos, así que...
Luego, si nos queda tiempo, podemos retomar sin problemas. Así que vamos directamente a hablar de Ragnarok, esta serie de la cual he hecho los deberes. Antes, por las redes, ya nos comentan que recordamos que a través de Nunflash 57, pues nosotros os vamos leyendo, es que la funeraria nos dice, es que entramos en lo de siempre, que la animación no se valora en este país y nos tenemos que ir a festivales internacionales como los Annie para darles el valor que se merecen. A ver, yo creo que sí que se valora en parte, pero... digamos que tenemos una mentalidad de comparar, por ejemplo, Atrapa la bandera con Toy Story, o Atrapa la bandera con cualquier película de Pixar, con Coco. Obviamente no se puede comparar, pero no por nada, sino por presupuesto, es imposible, ¿vale? Pero eso no significa que tengamos que desprestigiar lo bien que hecha que está Tadeo Jones, lo bien hecha que está Klaus, lo bien hecha que está, no sé, Atrapa la bandera, como
creo
hemos
que,
dicho.
Creo que fueron 4 años de producción la película.
Vale, entonces sí que es verdad que, pero pasa también, es que los españoles somos así, pasa que nos cuesta admitir que somos buenos en algo, sí. o nos sale más criticarnos que y alabar a otro tipo de cine, cuando realmente Klaus al final ha estado en Netflix y Klaus lo ha disfrutado todo el mundo y de hecho Klaus ha hecho el fenómeno que es gracias a Netflix, porque ha podido verla tanta gente y tanta gente ha dado su valoración positiva a esa película que ha llegado a donde está.
Eso también puede haber sido otro handicap.
Y te vuelvo a decir, tanta gente fuera de nuestro país, que ese es el problema, que igual es el que nos están comentando por las redes.
Sí.
Bueno, te dejo ya con tu Ragnarok.
Volviendo a la serie.
Sí.
La serie es creada por Adam Price, la dirige él mismo junto a Mogens Hagerdom y Yannick Johnsen. Y la verdad es que, como comenté en una crítica que escribí, me daba miedo al verla, porque a mí si me vendes el Ragnarok, pues yo me imagino sobre el año 700, cuando ocurre Vikingos, o está en auge, todo el famoso nórdico, y al ser en la época actual me daba miedo, por ejemplo, compararla con series como Riverdale, por ejemplo, es el ejemplo, una serie más reciente que he visto, que el tema adolescente me echa bastante para atrás, porque hay cosas que creo que se pasan. Y me ha sorprendido para bien. Y también quiero recalcar el papel de Philip Kress, que es el director de fotografía de la serie, que creo que lo hace muy bien. Y los colores son bastante, digamos, fríos y poco contrastados en cuanto al color. Pero creo que está muy bien cómo juega con la frialdad de la cultura que se vende. Y que el Ragnarok siempre es un invierno que dura 3 años. Entonces que todo se vea más frío, favorecedor. Mientras que hay de repente algunos planos dentro de casas que sí que son tonos más cálidos o tirando a utópicos u oníricos.
Es una película...
Serie.
Es una serie de ¿qué país?
Danesa.
Danesa, ¿no?
Noruega, perdóname.
Ah,
Yo lo que encontré, o sea, el director sí que es noruego, pero a mí me salía... Bueno, pues sí, puede ser noruega y que me haya...
Es que lo tengo delante.
Pues, leí mal la información o pusieron otra bandera donde no tocaba.
Vale,
pero yo sí lo vi. Pero me fío, sí, porque yo escuché que eran noruega y controlan bastante del tema. Y lo vi bastante, de hecho me sorprendió. O sea,
al final es bueno que ese tipo de películas la haga estos países.
Sí, 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 porque aparte los que más.
Porque además allí tienen mucha cultura, tanto en Dinamarca como en Noruega, tienen una cultura... Y ellos saben más de los vikingos que aquí podemos saber nosotros de los celtas.
Exacto.
O de los cartagineses. O esas culturas ellos todavía las llevan muy dentro, en el hablar y en tal. Y si se no, yo creo que se nota. Se refleja.
Y en la serie utilizan el noruego antiguo en puntos clave, que favorece mucho. Sí. Y además también, desde hace años, digamos que volvió, entre comillas, el odinismo. Uh-huh. Que hay gente que sí que decide creer en realmente lo que cuenta el Ragnarok. Que, bueno, a ver, que son libres de creer lo que quieran, pero hay muchas cosas que directamente no encajan. Pero bueno, quitando eso... nos quieren vender como que el Ragnarok es todos los problemas del cambio climático que hay. Y lo muestran de dos formas. Y una de ellas es el bullying que recibe una chica en el instituto por estar siempre con lo de reciclar, haciendo pruebas de que la gran factoría que hace que sustente todo el pueblo es realmente la que está contaminando y nadie la cree y ahí empieza todo.
Le tiran huevos al Prius.
Y también lo que me llamó la atención es una crítica diciendo que falta bastante mitología en la serie. Y yo lo veo absolutamente todo lo contrario. Porque sí que es cierto que de manera directa no hay mucha, pero realmente todo lo que rodea en cuanto a nombres sobre todo, los nombres de personajes con los roles que participan, y también sucesos que ocurren, que dices, bueno, ha pasado esto y ya está, no tiene mucha relevancia. Igual no lo puede parecer, pero hay historias nórdicas que dan, no que sean por hecho, pero que tienen su paralelismo con la escena que está ocurriendo. Por ejemplo, la escena del martillo y que se lo queda el que lleva la industria. Es que no quiero decirlo completo por no hacer spoiler, aunque tampoco es que sea la gran cosa. Es una historia que ocurre realmente con Thor y está escrito en las Eddas, porque el pueblo se llama Edda y está la Edda mayor y la Edda menor para como el Antiguo Testamento y el Nuevo de la mitología nórdica, y yo creo que respeta bastante bien todo lo que se lleva en cuanto a historias, nombres y sucesos. Lo respeta y a mí fue lo que más me enganchó de la serie. Y tengo una teoría que la apoyo bastante y con la que estarían haciendo una mala promoción de la serie en bastantes medios.
A ver, dime.
Porque siempre, por ejemplo, tú te vienes a buscar Ragnarok y te ponen el nuevo Thor o cosas por el estilo.
Hombre, ya, sí.
Y lo está directamente mal. Porque, para empezar, bueno, igualmente ya sabéis que va a tener el poder del trueno porque se ve en el segundo uno, te lo muestran entero y en todos lados. Los hijos de Thor se llaman Magni y Modi, y el nombre del protagonista se va por, en vez de una I, una E, con lo que sería más relación con los hijos que con el propio Thor, porque además los dioses están casi como ya extinguidos, te dan a entender que Odin y Freya están por ahí pero apenas intervienen. Y realmente hay bastantes dioses que sí que sobreviven al Ragnarok realmente.
Y una pregunta, cada que se está hablando de dioses y demás. Es que como yo no lo controlo del todo, pero tú eres un puesto en este tema. La abuela que hay por ahí, esa es alguien...
Freya.
¿Quién?
Freya.
Ah, vale. Ya está.
Porque está con Odín y según los textos que ponen en el en la propia serie, se ve un dibujo de cómo hace el mismo gesto y le... Como que lo elige como guerrero.
Vale, sí, eso. Vale, ya está.
Claro, solo que también te descuadra un poco porque el hermano tú lo ves y ya piensas que es Loki.
Sí.
Aparte que no me se parece, va el rollo, se parece un poco al rollo que lleva Tom Hiddleston en el pelo. Y si el personaje es el hijo de Thor, no encajaría, pero igualmente está ahí el rol y tiene su juego y su gracia. Que yo espero que tenga más protagonismo en la segunda temporada.
Porque habrá segunda temporada, ¿eh?
Creo que la confirmaron ya
¿sí?
hace tiempo, pero claro, es que como tampoco... Es un Juego de Tronos, un The Witcher, que claro, lo vean gritando a los cuatro vientos. Mm. Y hay mucha gente que le gustó. Yo la mayoría de críticas que he leído son negativas. Y no coincido con casi ninguna, pero también mi punto de vista es distinto, por ejemplo, que al tuyo. Por todas las cosas que he estudiado, igual veo cosas que tú pasas por alto. Y como yo, digamos, me gusta tanto esto, puedo pasar cosas por alto que...
A mí me gustó, ¿eh? Yo la vi, me entretuvo. El primer capítulo acaba como tiene que acabar, para que de verdad te llegue a interesar, porque al principio, claro, estás viendo a un chaval que es un poco soso, para mí, ¿vale? Al principio. Pero luego le vas cogiendo el rollo a esa actitud que lleva, ¿vale? Vas pillándole hacia dónde quiere ir, entonces te va gustando más. Pero al principio yo creo que es muy necesaria ese final. O sea, ese final, al final lo saben hacer bien. Es que claro, no se puede decir nada, che.
No.
Solo sé que hay algunos personajes que en las series se les coge mucho cariño muy pronto y saben cómo administrar ese cariño.
Sí. Y también el tema de la música es muy interesante porque escuchas siempre, por una parte, una música tirando a clásica con instrumentos o que evocan el pasado nórdico y otras que son actuales a nivel electrónico. Y hay veces que se utilizan de tres formas. En la que están por separado, rollo, este momento es antiguo, este momento es nuevo. Otro es el choque entre ambas, de enfrentamiento lejos contra lo nuevo. Y uno tercero que sale más pocas veces, que es utilizar la estructura de la música que te recuerda a lo nórdico antiguo, pero con instrumentos del actual. Entonces se fusiona y es como una transición. Entonces el apartado sonoro me llamó bastante la atención. Y... Mira, de los personajes la verdad es que al final todos me convencen. Y me gusta que no sean todo personas perfectas, como en Riverdale, que van siempre
y no son
papas
tampoco
maquillados y como guapos, y lo otro es solo una familia, los perfectos, entre comillas.
Exacto. Y la familia esa que tú dices, por lo menos son los más extravagantes, conjunto a ese Loki que me has dicho que no es Loki. Sí. Pero los demás son muy de la sociedad, pues eso, la sociedad danesa o la sociedad de Noruega, los veo muy así, o sea, los veo reflejados mucho en esos personajes.
También tenemos el choque cultural que teníamos en Dark.
Sí,
Dark,
claro.
También te chocaba la forma de ser alemana, la que nos estamos acostumbrados a ver, porque la ha marcado mucho. Aquí también pasa.
Exacto.
En función a lo que decíamos, la segunda temporada todavía no está ni renovada ni sin renovar, ni renovada ni cancelada, así que está en el aire.
Vale.
Bueno, aún hay esperanzas de que avancen, porque me da curiosidad.
A ver, estaría muy bien. Yo una segunda temporada de 6 capítulos la vería. Si me saca una segunda temporada
ya, ¿no?,
de 10, me lo pienso. No, lo vería igual, sí, a no ser que empiece muy, muy floja y diga, pues ya está.
Que también me parece una serie inteligente desde el punto de vista de que tienes que meter siempre algo como de acción o demostrar que alguien está como ganando poderes, y se busca la manera de no tener que usar tanto el CGI, porque en plan, si no tienes dinero porque lo tienes que destinar a fotografía, sonido y demás, buscar la manera de cómo, juntando fotografía y sonido, das a entender que está teniendo como poderes y no tienes que hacer un demostramiento explícito que no te quede tan bien o tengas que desviar fondos a otra zona. Que al final solo se usa un par de veces, las par de veces que se utilizan está bien, y en ningún momento te descuadren ni hay un bajón de calidad de un capítulo a otro.
He hecho incluso mejor, que no haya tantos efectos y tanta... por algo de que igual vamos a compartir esto cuando entremos en A Ver de Presa, que más vale historia que efectos. Pero bueno, algo negativo, va, antes de irnos, que siempre te tengo que pinchar un poquito.
Negativo... Bueno, a ver, igual
algo así que...
la historia es que tampoco avance demasiado la trama, ni ocurre nada así grande, digamos.
Vale, me vale.
Yo creo que básicamente eso.
Me vale, vale. Todo en el mismo pueblo.
Pero igualmente yo lo disfruto.
Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al debate. Vamos a hablar un poco de Aves de Presa, esta película que está creando, no sé, enemigos mortales por las redes sociales. aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Este título tan largo que parece que en América no ha cuajado. Parece que en América se va a cambiar. Parece que en algunos lugares de América se va a llamar Harley Quinn y las aves de presa o algo así. Sí. Para poner el nombre de la gran protagonista de la película adelante e intentar que la gente pues vaya más al cine a verla.
También sería más correcto.
También puede ser, sí, sería más correcto. Aún así, no sé si me va a dar mucho tiempo, no tenemos tampoco excesivo, pero lo intentaremos discutir, bueno. Incluso lo del nombre, que yo tengo alguna cosilla, pero bueno, ya veremos si nos da tiempo. Bueno, pues al igual que yo que sé qué pasa con las películas de machitos como Los Mercenarios, la clave de la película, ¿vale?, no puede ser solo tíos duros o tías duras. Vale, ni macarras, ni...
estereotipos en general.
Estereotipos, ¿vale? Y no todos iguales, que... Ay, vamos, el claro ejemplo de esto es el último fracaso de Los Ángeles de Charlie. ¿Vale? No vale solo poner a un grupo de mujeres pegándose, sino que tiene que haber o un grupo de hombres, digo mujeres porque es el caso, pegándose sin una historia que realmente merezca la pena. Cosas a favor así que yo veo en Aves de Presa es que vemos personajes nuevos, es algo que pido yo por lo menos personalmente siempre en las películas de superhéroes. Está muy bien el Batman, tenemos mucho hype por Batman, pero ya Batman lo he visto mucho. Y me gusta ver personajes nuevos. Me gustó ver en su día Wonder Woman, Aquaman... me gusta ver personajes nuevos.
Y podrían haber metido algo de Green Arrow en la...
Deadpool. En la peli. Y podrían haber metido algo de Green Arrow en la peli, pero se veía venir que
un
no.
Cameito, una postcréditos.
No hay ni cameo del Joker, no va a haber lo de Arrow.
Hombre, gracias que no cameo del Joker.
¿Qué? Ah, qué gracia, ¿no? Sí, sí. Bueno, se ve como de fondo, ¿no? El descorzo.
La puerta con la sonrisita o bien.
Vale. Entonces eso sí que lo agradezco, creo que es un plus. Luego hay creo que de lo mejor, aunque justo es una cosa que me contradice a lo que he dicho, pero es verdad. Una de las cosas más llamativas y que más fuerza tiene la película son las acciones, o sea, son las peleas. Es el coreógrafo de John Wick, se nota, ¿vale? Se nota porque lo llamaron. Y creo que son muy... tiene unas imágenes la película y unos colores muy vistosos que le vienen muy bien a al tipo de película que quieren crear. Y sobre todo al personaje principal que es Harley Quinn. Cuando lo veáis, ¿no? La escena de... o en el tráiler aparece la escena de la comisaría. Tiene... al final es como un atraco, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero lleno de color. Entonces es algo diferente y es... y le pega muy bien a la película. O sea, la película tiene cosas que le pegan dentro de la película, pero yo creo que falta un hilo conductor más potente que no una simple niña.
Sí, porque es verte 10 videoclips de golpe a los que les puedes cambiar la canción y ya está. Es que al final a mí me recuerda más un videoclip que una película. Las escenas, las que se pegan están muy guay, pero como que no me veía más allá. Y muchas escenas como que eran innecesarias a nivel de que no te cambie la perspectiva de nada. Sigues pensando lo mismo. No sé si me explico.
Sí.
Si no, pongo algún ejemplo sin hacer spoiler.
No, pero sí que... yo te he entendido. Al final es... de hecho, tú hasta... es un poco trampa, ¿no? Pero me pasaba igual que... el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es Capitana Marvel. Capitana Marvel, las películas, las canciones no pegaban absolutamente nada con lo que estaba pasando. Y en esta, las canciones las podrías cambiar por cualquiera. O sea, me refiero, no tienen... no tienen valor, o sea, tienen valor de que acompañan muy bien a
la... están chulas y ya está.
Acompañan muy bien a las escenas, pero que si pones una de... yo qué sé, de... no sé, no me sale ahora el calvo. ¿Cómo se llama? El calvo que rapea.
Hay muchos calvos.
No me sale, tío. De bueno, Firewalls, tío.
Que si metieras a Nino Bravo y lo pones a cámara lenta también puede
no,
llegar.
No, pero me refiero, de electrónica, música sí. Muy... o de raperos y tal... sería igual, o sea, que podría haber elegido yo la banda sonora, que es a lo que me estoy refiriendo. Entonces sí. Es algo que la música tiene mucho valor, de hecho la música está muy chula, pero podría haber sido cualquier tipo de música, ¿sabes? Que no tiene mucha cohesión. al final. Es música chula y ya está. ¿Vale? Luego sí que es verdad que tiene grandes detalles que puede conectar muy bien con el público. Bueno, conmigo conectó y eso que no soy público femenino. Pero las tonterías de... Lo voy a decir, es que no puedo evitar. O sea, no es un spoiler si lo digo rápido. La goma del pelo.
Sí.
Una escena de...
Ah, no, ¿vale? Sí, eso está bien.
O sea, tiene toquecitos, ¿vale?
Pero porque es natural.
Porque es natural, pero queda realista. Muy chulo. Y queda realista. Entonces, eso está guay. Creo que las actuaciones son aceptables. A mí es que lo siento, pero tengo debilidad. A mí me sigue gustando Harley Quinn. Pero creo que es un personaje que tanto tiempo en pantalla, sin un objetivo claro, se pierde y se diluye. Sobre todo los chistes. Sobre todo que si intenta hacer graciosa todas las escenas que sale Harley Quinn, pierde mucho. A pesar de ser un personaje que puede dar lugar a ello.
A mí me pasa lo mismo con Deadpool. Cuando es una sobreexplotación de gracias.
Es realmente lo mismo.
Es cuando trabajas un personaje principal como si fuera secundario. Porque... Sí. Es un poco
trabajas a Harley Quinn, a la Harley Quinn del Escuadrón Suicida como principal. Y eso no puede ser, que es exactamente lo que has dicho tú. ¿Por qué? Porque al final no puedes mantener una película ni el ritmo que con un personaje tonto. ¿Vale? O sea, tonto sin un objetivo claro. O sea, tú puedes ser un personaje tonto, pero ser gracioso 24 horas cada vez que te enfocan. Digo, pierde valor en el personaje, ¿sabes? De hecho, cuando se junta con más gente es cuando Harley Quinn sube para arriba.
Sí.
Cuando está sola,
el propio personaje lo dice, que es un Harley Quinn que necesita a alguien para llamar más la atención.
Pero tal cual, y tal cual es lo que pasa. Porque cuando está con alguien, las relaciones y los chistes funcionan más cuando está con alguien que cuando la tienes sola en pantalla. Ese es un problema que deberían solucionar porque creo que es un muy buen personaje. Pero esas cositas, si quieres hacer una película individual suya o casi individual como llega a ser esta, tienes que mejorarlo. Tiene que tener un objetivo claro. Tiene que tener algo a lo que aspirar y no ser la graciosa de turno las 24 horas.
Tiene una cosa que me dio rabia, que el papel de Máscara Negra es muy bueno, a mí me gusta mucho.
Juan McGregor.
Sí. Justo.
Pues que, sí que te ha quedado claro, ¿eh?
Desde el principio de la peli ya te dicen cómo es y todas las escenas que son te siguen diciendo lo mismo, pero como que no evoluciona, y me da rabia que, al menos una percepción mía, igual la gente no le pasa, pero como que las ponen tan guays, tan pueden hacer lo que sea, que al momento final que el villano te tiene que poner contra las cuerdas, te tiene que intimidar y de verdad hacer ver que no van a salirse con la suya, a mí la película no me pasó. Yo la vi siempre igual y yo esa fluctuación de ritmo de, mira, está el villano, de verdad podemos perder... No lo llega a ver nunca.
Es posible que la sensación de peligro no exista.
Ese punto de inflexión falta, ¿no?
Claro,
se echa falta.
Pero sí que es verdad, a contraposición, que la actuación de Iván McGregor me parece genial. Me parece genial cómo lo hace, las caras que pone. Me parece un villano asqueroso en sí mismo. O sea,
y me da mucha rabia a su compañero, porque el personaje es la leche en Gotham y aquí me daba asco verlo. De hecho, me saca de la película.
Lo iba a decir, sí.
Si no lo conocéis, mejor.
Para empezar por el doblaje. El doblaje justamente en este falla un poco, en Victor,
bueno,
Victor
también,
Sass.
¿Eh? Sí, Victor Sass, que vas a comprarme el de Gotham, que se come la pantalla en un minuto.
Pero porque claro, Victor Sass lo estás tratando como matón, ¿sabes? Y él puede ser un personaje también fuerte de explicar bien lo de las marcas.
Un personaje ridículo.
Que al final lo explicas en una tontería, ¿vale? Entonces, es un personaje que de verdad podía dar miedo y no llega a dar miedo. Así como que Ewan McGregor creo que sí que lo puede conseguir, ¿sabes? Son cosas que sí que es verdad, que es el personaje que más descolocado está dentro de la trama.
Y en cuanto a actores también, me gusta mucho el papel de Mary Elizabeth Winstead, que es Ramona Flowers en Scott Pilgrim. La cazadora, sí, una pena que salga tampoco, porque ese personaje me gustó mucho, junto a Canario Negro, que... Me gustó el personaje,
sí,
la verdad.
A mí me gustó más.
Podría
Canario.
Continuarlo con...
Canario Negro creo que es mejor. Me gustó más que la cazadora. La cazadora. Pero porque también no tiene tantos minutos, ¿sabes? Sí. Y sobreexplotan la misma gracia.
Sí.
Lo siento. Pero creo que es continuamente la misma gracia. El mismo gag que tiene ella es todo el
¿tú
rato.
¿Tú te diste cuenta de cuántas patas los huevos había en la película? Porque yo perdí la cuenta.
No, la verdad es que no
pues,
estaba
así. Es que yo vi que era un recurso que no paran de utilizar tanto tiempo. Que es lo mismo, es la sobreexplotación del chiste. Es igual que Antonio Banderas, Los Mercenarios 3.
Sí.
Tanta vez el mismo chiste te aburre. Pues me pasó exactamente lo mismo.
Y ya solo...
Y me reí un par de veces y ya está.
solo también por comentar, porque ya son 5 minutos y los estrenos van a ir volando. Una frase tuya, una frase yo, y acabamos, ¿vale?
Vale.
Yo creo que la manera de narrarlo, la manera de que se narra la película, que vuelves atrás, vuelves adelante, ¿vale? Que lo va narrando Harley, está muy bien, pero se queda a mitad camino. O sea, si vas a hacer eso, yo lo hubiera exagerado muchísimo. O sea, pero muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido. Hay una escena que en un momento ella, que se ve en el tráiler, ¿vale? En un momento ella va, se viste como de Marilyn Monroe, ¿vale? Y en vez, y volvemos al mismo sitio, ¿vale? Que hay una escena en medio ahí, porque sí. Pero esa escena está muy bien, pero lo que me hubiera gustado con el juego que estás haciendo todo el rato de ir para adelante y para atrás, en vez de volver justo al mismo sitio, adelantar la historia y que esté Harley en otro lado, de repente. Que haya una elipsis de lo que haya pasado, que haya más juego con la locura que tiene ella en la cabeza. Si hubieran jugado con los cambios, incluso con algo que ocurre, que luego realmente no sea lo que ocurre, hubiera mejorado ese aspecto, de sobre todo de la locura supuestamente que tiene Harley. Porque si no, al final es un voy y vengo, pero para contarte más historia, no para decirte, no, que eso al final no pasó. No sé, hubiera molado más ese juego.
Vale, pues llego rápido, lo mejor y lo peor para mí.
Pero rapidísimo.
Lo peor es la trama, que realmente es una trama de 15 minutos. Si te apuras y tampoco queda descoordinada ni nada. Y lo mejor es que me gusta de que el punto de que muchas veces tú vas, las pistas de calle es una vista muy natural, como si fuera un documental. Y de repente tiene escenas como muy bien trabajadas, con mucho fondo, sumo y demás. Como al final cuando van al muelle de Gotham, que está muy bien representado en los cómics. Me gusta mucho eso, como la dualidad que tiene el cerebro Harley Quinn.
De hecho, el final es lo de la broma asesina.
Sí. Pues me gusta la dualidad de esta, de la Harley Quinn que quiere abandonar ese mundo y la Harley Quinn que no lo puede abandonar. Que se puede ver de distintos puntos de vista.
Y los escenarios son muy buenos. O sea, los escenarios visualmente son espectaculares. Pero lo que nos pasa siempre. Nos
y lo que más odio, no lo puedo decir porque es spoiler. Muy grande.
Vale, pues vamos allá. Vamos a los estrenos rapidísimo. Bueno, pues estos estrenos de este mismo viernes de San Valentín están marcados por un erizo pequeño, azul y rápido. Se estrena Sonic, la película basada en el videojuego de Sega, en el que pues ya hemos visto que estará participando Jim Carrey como Dr. Robotnik, que es el villano de la película. También nos llega Hasta que la boda nos separe, una película española dirigida por Dani de la Orden, que es un director que ha dirigido muchas películas cómicas como, por ejemplo, El Pregón. Pues una comedia y romance que puede ser buena para estas fechas. También tenemos que ir rápido, Fantasy Island, una película de terror que no sé si habéis visto algún tráiler, por cierto, director director de Kick-Ass 2.
Poca broma.
Es como que nos reúnen a nosotros tres en una isla para que vivamos nuestros sueños, y cuando nos enseñan nuestros sueños, pues en verdad no son tan así. No son más pesadillas que sueños, ¿vale? Por ejemplo, si tu sueño es... Bueno, no voy a decir spoiler, pero no lo he visto, pero he visto... Es que hay spoilers en el propio tráiler. No veáis el tráiler de Fast Lassie Island. También tenemos una película japonesa, un anime, El amor está en el agua. También una cosa que tiene... Una que tiene... También estrenada el 14 de febrero. Una cosa que tienen los japoneses es que esta película va de comedia, romance, fantasía y drama. O sea, tiene de todo, como suele pasar en Japón. Yo intentaré verla y os intentaré traer mis primeras impresiones.
El tráiler es gracioso, cuanto menos, yo lo digo.
Vale, te voy a decir algo que es más gracioso. Mejor película de animación en Sitges y en Shanghai, ¿vale? Por si esto os hace replantearos si verla o no. Crimen a contrarreloj de Estados Unidos, un thriller de terror también, que va de un tipo al que su familia se muere toda, pero de repente es un asesinato o algo. De repente le suena el móvil y es su sobrina. Y tendrá que descubrir qué ha pasado, si realmente están muertos o no. sinónimos de francesa que, pues, de drama. Un drama francés que es sobre una israelí que quiere tener los papeles de Francia. Y bueno, y ya está. Y hay muchas más, pero es que siempre estrenan muchos este fin de semana. No sé con cuáles quedaréis, no sé si nos veremos en las salas de cines, pero muchas gracias de nuevo por venir a los dos. Os espero.
Un placer, como siempre.
Más veces aquí en la mesa y, como siempre, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos aquí de 4 a 5 todos los viernes en Radio Buñol. Hasta la semana que viene.